Sea usted bienvenido este martes 16 de junio a la rueda de prensa para dar a conocer el primer coloquio académico nacional La Vida en Sostén, que organiza la Universidad de Guadalajara en colaboración con la colectiva Sostén y la Universidad Veracruzana, así como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En esta ocasión nos acompaña la maestra Emma Oropesa de Anda, profesora de la licenciatura en Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenida. Nos acompaña también la licenciada Julián Ibergel Sánchez, estudiante de la maestría en Psicología de la Salud del Centro Universitario de Los Valles. Bienvenida. Y a la distancia nos acompaña la licenciada Maricruz López Martínez, estudiante de la maestría en Estudios de la Ciudad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenida.
Gracias.
Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp, que ya todos conocen, y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la maestra Emma Oropesa de Anda. Adelante, maestra.
Buenas tardes. Bueno, la intención de nuestra de estar aquí es compartirles que estamos en el marco de la creación del Sistema Nacional de Cuidados, trabajando diversos temas relacionados a los cuidados, y a partir de esta iniciativa es que surge la colaboración de varias estudiantes y profesoras de diferentes universidades y se crea la colectiva La Vida en Sostén de una forma interinstitucional. Y bueno, es una colectiva que, bueno, pretende ser un espacio de diálogo interdisciplinario para reflexionar sobre el cuidado como base de la vida cotidiana, colocando a las mujeres y sus experiencias en el centro del análisis. Y bueno, a partir de aquí surge la intención de crear este primer coloquio nacional en el que podamos dialogar y participar en relación a los trabajos que tenemos sobre cuidado, que son muy diversos, y el objetivo de este coloquio es propiciar un espacio de reflexión académica e interdisciplinaria sobre el cuidado como categoría analítica y práctica social, que permita visibilizar y debatir las experiencias, desafíos y desigualdades que enfrentan quienes cuidan, especialmente las mujeres, que sabemos que en su mayoría las personas que cuidan somos mujeres, contribuyendo a las construcciones de una sociedad más justa, corresponsable y comprometida con el sostenimiento de la vida. Y bueno, cedo la palabra a mi compañera Juliana.
Gracias, maestra Emma Oropesa de Anda. A continuación escucharemos con atención a la licenciada Juliani Vergel Sánchez. Adelante.
Muchísimas gracias. Bueno, este coloquio nace de una premisa sencilla pero profunda. La vida cotidiana es posible porque hay personas que cuidan. Sin embargo, gran parte de este cuidado no es visible, no es reconocido y está distribuido desigualmente, especialmente entre las mujeres. Por eso, desde nuestras 5 mesas, lo que buscamos es abordar el cuidado desde distintos ejes, pero manteniendo una pregunta en común: ¿quién sostiene la vida y en qué condiciones lo hace? Siendo así, nuestra primera mesa, que se titula Cuidadoras Primarias Informales en Salud, será llevada a cabo el 17 de junio a las 10 de la mañana. Lo que buscamos con ello es abordar el papel de las cuidadoras primarias informales en salud, reconociendo el trabajo que realizan miles de personas que sostienen procesos de atención y recuperación fuera de los espacios profesionales, recordando que las cuidadoras primarias informales son aquellas que no reciben una remuneración económica formal o no tienen también una formación profesional para ejercer estos cuidados. Nuestra segunda mesa está enfocada está enfocada en la relación y el cuidado. Esta se llevará a cabo el 17 de junio a las 4 de la tarde y tiene por título Educación, Cuidado y Sostenimiento de la Vida Cotidiana. Lo que buscamos con la segunda mesa es centrar la discusión en la relación entre educación y cuidado, reflexionando sobre la enseñanza, la crianza y el trabajo docente, estas como actividades fundamentales para el sostenimiento de la vida. Nuestra tercera mesa busca analizar la maternidad y el cuidado y la organización del tiempo. Será llevada a cabo el jueves 18 de junio a las 10 de la mañana. Lo que buscamos con la mesa 3 es analizar la maternidad y la organización del tiempo, explorando cómo las responsabilidades de cuidado impactan las oportunidades y la participación social de las mujeres. En nuestra cuarta mesa, titulada Filosofía del Cuidado y Fundamentos Teóricos será llevada a cabo el día jueves 19 de junio a las 4 de la tarde. Lo que buscamos con la cuarta mesa es ofrecer una reflexión teórica y filosófica sobre el cuidado desde las perspectivas feministas que cuestionan su invisibilización y plantean la necesidad de reconocerlo como una responsabilidad colectiva. Por último, nuestra quinta mesa, titulada Acción Territorial, Cuidados y Autocuidados, Redes y Cuidados Comunitarios, llevada a cabo el viernes 19 de junio a las 10 de la mañana, lo que busca es recuperar experiencias de cuidado comunitario, redes de apoyo y acción territorial que muestran cómo las comunidades generan respuestas para sostener la vida en contextos complejos y altamente desafiantes para quienes ejercen los roles de cuidado. Bueno, en conjunto, nuestras mesas buscan visibilizar el cuidado como un tema central para comprender nuestras sociedades. Y también abre un poco la discusión a promover formas más justas y más corresponsables para organizar la vida colectiva, la vida del común. Les invitamos a que nos acompañen en este coloquio, que se unan en estas conversaciones que nos atañen a todas y todos, porque en algún momento de nuestras vidas hemos de cuidar o hemos de ser cuidados.
Gracias, licenciada Juliana Ibergel Sánchez. A continuación escucharemos a la licenciada Maricruz López Martínez. Adelante.
Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Maricruz López Martínez. Soy maestrante en estudios de la ciudad por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y siendo parte de este gran iniciativa por parte de Ciencias Sociomédicas, también a la Cátedra UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad, la Universidad Veracruzana, a través de
Licenciada Maricruz, ¿nos escucha? Parece que hay una falla en el internet. Igual no sé si alguien quiera agregar algo.
Bueno, muchas gracias. Continúo con lo que estaba presentando Maricruz, que bueno, es mencionar que este es un proyecto interinstitucional avalado por la Universidad de Guadalajara, principalmente por la Maestría en Gestión y Desarrollo Social, a quien agradecemos profundamente todo su apoyo para la realización de estas mesas y de este coloquio, al Departamento de Trabajo Social, la Maestría en Ciencias Sociomédicas, la Cátedra UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad del CUCEA, la Universidad Veracruzana a través del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a través de la Maestría en Estudios de la Ciudad. Y bueno, estamos muy contentas de poder invitarles a estas mesas que se estarán transmitiendo por medio de las redes sociales de CUSH a partir del día miércoles, que es mañana.
Adelante, licenciada.
Sí, muchísimas gracias. También comentarles que la mayoría de nuestras ponentes están a nivel nacional, son doctoras, maestras o licenciadas que llevan un camino recorrido en los estudios con desde perspectiva de género, comprendiendo la importancia de siempre mantener una perspectiva sensible y que integre también los saberes de las comunidades en todos esos encuentros académicos. También contamos incluso con participación de ponentes internacionales que también traen un recorrido desde América Latina, integrando no solamente las visiones desde lo que conocemos como construcción de comunidad acá en México, sino que también en Colombia.
Gracias. Ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio, por favor.
Buenas tardes, Adrián Montiel, de Prensa UDG, si se escucha. Sí. Bien, me gustaría preguntarles, ¿en qué va la creación de este Sistema Nacional de Cuidados y cómo estas mesas y estos diálogos van a abonar y si se pueden vincular? No sé ustedes cómo ven esto. Gracias.
Bueno, creo que va muy bien. En algún momento estuvo congelado, pero justamente hace algunas semanas pues se retomó y bueno, en diferentes estados ha tenido distintos avances. En el caso de Guadalajara ha avanzado, digamos, ¿no? Particularmente para personas que tienen situaciones particulares de cuidado y a las madres cuidadoras, que es algo muy, muy bueno, muy positivo a nivel local, y a nivel nacional se sigue trabajando en él, y bueno, cada estado ha tenido un avance distinto, pero pues bueno, se está en proceso de consolidación. Ha habido distintos espacios de diálogo en torno a los cuidados. Hace también algunos meses, ya un par de meses, tuvimos en CUSH otro espacio, particularmente sobre políticas públicas, y bueno, ahora con este espacio abonamos también a ampliar la diversidad de cuidados, ¿no?, a visibilizarlos, y como menciona Juliani, a sensibilizarnos respecto al cómo en algún momento o seremos cuidadoras o cuidadores, y reconocer que también lo hemos sido, ¿no?, que hemos sido cuidadas y cuidados por otros. Entonces estos diálogos tienen un alcance a lo mejor más positivo del que pensaríamos, porque puede ir tanto al nivel de política pública como a la sensibilización social.
La siguiente pregunta. Adelante, va a agregar algo.
Sí, muchísimas gracias. También un poco recordar que abrir esos espacios de diálogo también nos acerca a las personas que ejercen el cuidado y no están en la academia. Creo que muchas veces, claramente, desde la academia teorizamos, hablamos, publicamos, pero son las personas, por ejemplo, en el contexto hospitalario, los cuidadores primarios informales, los que están ejerciendo la acción y los que plenamente lo que buscamos con este coloquio es reconocer esas diversidades y reconocer los papeles tan importantes que tienen en el sostén de la comunidad y de la cotidianidad.
La siguiente pregunta.
Sí, también preguntar cuánto se ha perdido sin este sistema nacional o sin la conciencia de los cuidados que debemos tener y que alguien más en el futuro tal vez tenga con nosotros. Se pierden recursos económicos, se habla de cifras cuando hay delincuencia, cuando hay corrupción, también se pierde recurso público cuando no hay un sistema de cuidados eficiente.
Sí, claro. Creo que incluso tenemos cifras que nos hablan de lo costoso que es cuando enferma un cuidador. Muchas veces los cuidadores terminan en situaciones de alto estrés, de afectaciones psicosociales que no solamente van a afectar su salud física, sino también su salud mental. La recuperación de un cuidador no solamente implica la recuperación de él como individuo, sino de la capacidad que se pierde para ejercer el cuidado de otro en comodidad. Entonces, pensemos en una madre que de una u otra forma pierde las capacidades para atender plenamente a sus hijos o atender los roles que ha asumido ante la sociedad. Es un costo bastante alto. Lo que buscamos también al visibilizar las afectaciones de los cuidados y la importancia de estos roles es también prestar mayor atención en cómo estamos sosteniendo a los que sostienen. Cómo día a día podemos construir un ambiente mucho más amable para que se lleve a cabo y no llegue a afectaciones psicosociales o a nivel a nivel físico. Creo que los cuidados también no remunerados hacen parte de los ingresos económicos de todas las naciones. O sea, si contabilizáramos lo que merecen las personas que ejercen cuidados no remunerados, creo que superaría el per cápita. Entonces, siempre colocar los ojos también en cómo esto sostiene también la economía y cómo ayuda a que otros también produzcan y sostengan la economía es el eje al cual estamos llamados. Gracias.
La siguiente pregunta.
Sí, la última de mi parte es que ¿cuáles serían las prioridades de cuidados o lo que se tiene que, el enfoque que debe tener este sistema en México, tal vez por regiones o por estados como Jalisco? ¿Cuáles consideran ustedes que serían las prioridades para avanzar con este sistema? Gracias.
Pues no creo que las prioridades dependen mucho del área en la que nos enfocamos. Particularmente yo estoy trabajando maternidades, entonces pensaría para mí qué son las prioridades, ¿no? Sin embargo, también pensando en el sistema de salud, como menciona Juliani, sabemos que en este momento que tenemos un sistema de salud tan precarizado, se sostiene por medio de las y los cuidadores, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de las maternidades que afecta también a las niñeces, justo también tuvimos un recorte de presupuesto y el cierre de estancias infantiles, y eso ha tenido un impacto muy particular y muy, muy puntual en la vida laboral de las mujeres, ¿no?, que han tenido que dejar de laborar para poder quedarse a cuidar de nuevo a sus hijos o han trasladado el cuidado a otras personas. Sin embargo, el cuidado atraviesa todas las áreas de la vida, ¿no? Las mesas que se van a realizar tienen justamente distintos apartados y van desde el sostén de la vida cotidiana, ¿no?, lo más próximo que podamos pensar, hasta la cuestión geográfica y territorial, ¿no?, el cuidado en comunidad también. No sé si quieres agregar algo, Yulene.
Adelante.
Sí, Iván Mendo de N+. ¿Qué tanto de esta esquema de los cuidados debe estar basado en esta cultura ancestral de que son mujeres, si lo han hecho bien, cómo se tendría que enriquecer, a más allá de lo remunerado que debe ser este trabajo, está bien este esquema que tenemos ya histórico o cómo tendríamos que enriquecerlo para que se perfeccione y sea pues mucho mejor a lo que hemos estado viviendo, que ha sido las hijas, las etcétera, etcétera?
Sí, muchas gracias. Yo considero que el conocimiento ancestral debe ser la base también de partida de muchas de las cosas que hagamos a futuro. Creo que las comunidades originarias han sabido también mantenerse y supieron mantenerse en un sistema totalmente holístico y de cuidado integral. Eso estamos llamados. Yo creo que estamos en un mundo actual que nos llama bastante al individualismo y que cada vez nos apura mucho más y nos orilla más a ver por el bien de sí mismos. Cuando creo que si volvemos a las raíces, encontramos una comunidad que nos sostiene, encontramos una comunidad que nos ha maternado, encontramos unas amigas que siempre y unos amigos que siempre tienen una palabra de amor y de apoyo. Creo que reconocer también todos estos discursos hacen parte de construir verdaderamente un sistema que corresponda a la realidad actual y a las necesidades prioritarias que tenemos como personas, como seres humanos, y no solamente como individuos que producen en un sistema.
Licenciada Maricruz, la escuchamos. Adelante.
Sí, disculpen, hubo ahí un poquito de fallas técnicas ya de último momento. Estaba en esta cuestión de agradecer, ¿no? Sobre todo pues el espacio que nos han brindado, sobre todo la Universidad de Guadalajara, que son las universidades convocantes. Me quedé en que también la Cátedra UNESCO de Género, de Liderazgo y Equidad, la Universidad Veracruzana, a través de su Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estas instituciones pues avalan el espacio desde el compromiso con el pensamiento crítico y situado, ¿no? Todas ellas, nuestro reconocimiento para hacer posible este diálogo colectivo interinstitucional, que es un ejercicio que es interesante, y les invitamos a que den seguimiento, porque pues nos compete todo el tema de cuidados, y sobre todo que es un tema pues abierto al público, y sobre todo para pues comprender desde nuestras diferentes digamos interdisciplinas, abonar como a la discusión y al diálogo sobre este tema pues tan importante. Muchas gracias.
Bien, pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, y yo quisiera también agregar un poco a la anterior pregunta, hasta qué punto estos esquemas de género que hemos venido arrastrando deben ser eliminados, ¿no? Porque ¿cómo voy a quedar? ¿Cómo tenemos que avanzar en este proceso de hacer más equitativas estas cargas, ¿no? ¿Qué tan en lo rural es todavía más acendrado este tipo de situaciones? En lo urbano quizás se avanza, pero ¿qué tal estamos en un diagnóstico mexicano, latinoamericano de estos procesos de cuidado?
Bueno, los cuidados sin duda están feminizados, ¿no? Y es algo que no se reconoce, y como menciona Juliani, es un trabajo no remunerado, ¿no? La cuestión de la feminización de los cuidados ha estado ampliamente abordado desde una perspectiva muy crítica, ¿no? Con miras a que pudiera ser una posibilidad más equitativa, ¿no? En la que tanto hombres como mujeres participemos en los cuidados y en el sostenimiento de la vida. Y es cierto que nos falta todavía un camino por recorrer, sin embargo, pues ahora por lo menos hay como esta perspectiva más crítica y de incorporación, ¿no? También de hombres y mujeres a estas áreas y en diversas áreas también.
Creo que también, para complementar la respuesta de mi compañera, la maestra Emma, creo que ante la pregunta cómo avanzar es también reconociendo al otro. Creo que la desigualdad y la feminización del cuidado tiene como base el no reconocimiento de las necesidades del otro como un par que se construye y que crece a la par conmigo. Entonces creo que el primer paso que debemos dar en esta ruta de cómo avanzar, cómo reconocer, cómo construir, reconociendo al otro como parte de ese sistema de cuidados y de la comunidad en la cual todos pertenecemos.
Adelante.
Sí, finalmente, en el caso de que se avancen las políticas, se legisla en políticas públicas que lleguen a la remuneración, ¿esto creen que cambiaría esta ecuación de que más hombres dirían, bueno, pues si nos van a pagar, si le vamos a entrar? ¿Eso sí sería un factor o no está observado como tal?
Probablemente sí. mucho de que los cuidados se cargue la mano más a las mujeres o se destine a las mujeres como un trabajo no remunerado, justamente tiene que ver también con estas cualidades que asignamos a los géneros, ¿no? El pensar al hombre como que tiene que ser el proveedor, también es parte de. Entonces, probablemente podría ser una posibilidad, aunque también luego en algunas cifras, que es mínimo en comparación del cuidado que hacen las mujeres, pues en algunas encuestas, en algunas encuestas también aparece que hay hombres cuidadores, ¿no? Se evidencia, y también hombres que paternan solos, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que no se aborda mucho, pero probablemente apoya a la equidad y sobre todo también a una cuestión económica y de distribución para hombres y mujeres.
¿La siguiente pregunta?
Sí, para preguntarles la fecha exacta de este encuentro y dónde va a ser, si va a ser virtual, si va a ser una sede. Gracias.
Bueno, es un evento virtual, dada la participación de distintas universidades y personas tanto de México como del exterior, y se estará presentando por las redes sociales de CUSH, ahora se llama CUSH nada más, por su Facebook y por su YouTube. De Facebook seguramente les guiará el enlace de YouTube, y es el 17, 18 y 19 de junio.
Sí, cada mesa tiene un horario, entonces partimos desde la primera mesa el 17 a las 10 de la mañana y consecutivamente, ¿no? La mesa 2 sería el 17 a las 4 de la tarde y la mesa 5 finalizaría el 19 a las 4 de la tarde. Cada mesa, como saben, como ya lo hemos discutido, tiene un eje central regidos por la misma pregunta.
Gracias. La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro Trujillo de Creative Minds. Mi pregunta es si existe algún tipo de cifras en cuanto a saber de los cuidados, cuántos lo hacen mujeres y cuántos lo hacen hombres, y también a qué es lo que se abocan, qué es lo que más ustedes observan que amerita más cuidado, si es el tema de la tercera edad, si es tema por enfermedades, y por último, cómo llegar a las nuevas generaciones, sobre todo a través de la tecnología, para que puedan estar sensibles a esta importancia, dado que en algún momento vamos a ser más los de la tercera edad, a cómo va la curva, y ellos tendrán que asumir este tipo de roles y responsabilidades.
Bueno, una cifra, la verdad que ahora mismo no la tengo presente, pero sin duda los cuidados están mucho más enfocados a que sean realizados por mujeres. Y en cuanto qué podría ser prioritario, bueno, como mencionaba hace ratito, depende, ¿no?, también del área que nos sea de interés, pero sí es verdad que estamos en una curva de envejecimiento que se proyecta que muy pronto, realmente para 2030, empiece a haber más personas adultas mayores que jóvenes. Entonces creo que es un tema a trabajar y un tema que es muy importante visibilizarlo, ¿no?, y que se está abordando desde diferentes ópticas, tanto pensando en estas comunidades de cuidados, ¿no?, que es el vivir no como un asilo, sino vivir en comunidad las personas mayores, como uno de los avances que a lo mejor pequeños, pero que tenemos, las pensiones, ¿no?, del bienestar y otros aportes, aunque también nos hace falta, considero personalmente, trabajar mucho el sistema de salud, ¿no?, que a final de cuentas está enlazado y que pensando en la tercera edad, bueno, en todos, pero particularmente en la tercera edad, es una situación complicada, ¿no? Y en cuanto a la juventud.
Sí, hay algo también importante, y es que a nivel nacional e internacional tenemos encuestas de cuidado, siempre han sido encabezadas por las mujeres, siempre superan el 70% de la capacidad de cuidados no remunerados, de cuidados informales también, no solamente en el sector salud, sino que también en sectores como la educación. Incluso la mayoría de personas que trabajan a nivel de educación, pues son mujeres. Si vemos, siempre hemos tenido una inclinación en la balanza hacia que las profesiones que están asociadas con el cuidado, el sostenimiento, son ejercidas por mujeres, y desde los roles de género pues se nos han atribuido, ¿no? Y por eso tenemos comentarios tan curiosos como es que es el instinto maternal y es que nacimos para cuidar, que muchas veces se queda solamente en la etiqueta y en un rol que pues no nos corresponde. Creo que el paso también que hay que dar, sin duda, vamos a ser una población que envejece supremamente rápido, que también la fuerza laboral, por ende, también disminuye con el envejecimiento. Entonces, el foco, desde mi perspectiva, debe estar en los servicios sanitarios de salud, cómo también se previenen las enfermedades crónicas. Porque las enfermedades crónicas son las que están llevando el mayor peso de cuidados informales en el sistema de salud. Eso es indudable. Las cifras que tenemos, y también lo vivo a diario en el Hospital Civil de Guadalajara, ha sido mi realidad, y es que las enfermedades crónicas afectan la calidad de vida de la persona que lo padece, y también luego va a requerir pues un cuidador informal primario. Creo que si le colocamos también los esfuerzos a que los buenos hábitos en la salud de las personas se mantengan, a que de una u otra forma podamos comprender la responsabilidad que tenemos ante el buen mantenimiento de la salud, también podríamos prevenir o fortalecer mejor un envejecimiento saludable, y así el tema de los cuidados se nos puede ir aligerando en la carga.
Licenciada Maricruz.
Sí, igual yo añadiría todo este pues diálogo de saberes, ¿no? De lo que podamos escuchar y aprender de las compañeras, ¿no? De precisamente pues esta iniciativa surge desde una cuestión de género, en la que pues históricamente, ¿no? La cuestión de los cuidados se ha visto, como ya lo mencionamos, en la cuestión de la mujer, incluso pues en la cuestión de la organización tuvimos ahí algunos desafíos y dificultades de compañeras que no podían, precisamente porque tenían a cargo a sus padres, otras cuestiones. Entonces pues esto nos situó, o sea, nos pegó de alguna manera, aunque a veces no lo queramos visibilizar, y esto es una oportunidad en la que pues se convergen tanto los conocimientos académicos como está atravesada pues la vida cotidiana que se ve pues en el día a día.
La siguiente pregunta. Ya no hay más preguntas. Sí, hay alguna otra pregunta más. Adelante.
Gracias. Más allá de lo precario que puede ser la vida de cuidadores, cuidadoras, etcétera, etcétera, ¿qué tanto incide en estas personas pues también la salud mental? Es decir, a menudo sabemos que alguien que tiene Alzheimer se enferma también quien lo cuida, ¿no? O quizás hasta más gravemente, porque no tiene el grado de pérdida de conciencia o lo que sea que pase en la gente con el Alzheimer, y se ven muy afectadas los cuidadores de este tipo de quizá muchos padecimientos que, aparte de la precariedad, pues les llevan a la pérdida de la salud, o al menos empezando por la mental y quizás hasta la física.
Sí, es correcto. Creo que ese tipo de enfermedades tiene una afectación directa en la calidad de vida de las personas que ejercen el cuidado. Por ejemplo, tenemos muchos reportes y tenemos teorizado la sobrecarga del cuidador. Tenemos escalas que miden el impacto en la calidad de vida, incluso en la calidad del sueño de los que ejercen el rol de cuidado de personas, por ejemplo, que padecen Alzheimer. También de personas o los padres de pacientes oncológicos pediátricos. También tenemos unos fuertes reportes de cómo la calidad de vida se es afectada, cómo fenómenos como el distrés llega a afectar cómo se percibe su rol del padre, cómo de una u otra forma también la autoeficacia parental va bajando. Sin duda, la sobrecarga del cuidador y todos esos fenómenos de afectación psicosocial dadas por el ejercicio del cuidado van a tener un impacto negativo en la calidad de vida de quien los ejerce. Está altamente documentado, tenemos teóricos incluso como Sarit que nos colocan postulados muy preciso sobre lo que se debe hacer y cómo se debe medir, porque sí es un fenómeno que se presenta. Muchísimas veces en los hospitales, en las áreas sanitarias, también se tienen áreas de descanso para los cuidadores, porque a la final, cuando eres cuidador, incluso en un caso puntual de pacientes oncológicos pediátricos, abandonas también totalmente tu rol en la sociedad. Tienes que dejar tu trabajo y te internas en un hospital porque el paciente pediátrico tú no lo puedes dejar solo. Tienes una responsabilidad de cuidado de las 24 horas. Tienes que dormir en una silla, tienes que cuidar a tu hijo que está pasando por una enfermedad que tiene amenaza de y un riesgo altísimo de muerte. Esto a nivel psicosocial genera una carga y genera un desgaste en los cuidadores, en que son los que la mayoría del tiempo, 90% son madres según las cifras, altísimas. O sea, es un desgaste que al cual hay que prestarle atención y al cual hay que seguir hablando y abriendo estos espacios para visibilizarlos mucho más.
¿Algo que agregar?
Bueno, y también agregar como dato no tan pequeño en realidad, que justamente en el caso de las madres, el ejercicio de los cuidados, sobre todo durante los primeros años de la maternidad, cuando tienen niños y niñas pequeñas, llega a ser uno de los factores que puede considerarse dentro de la perspectiva epidemiológica crítica, que puede detonar enfermedades de salud mental, ¿no? Como puede ser depresión, ansiedad o incluso psicosis, que es algo que no hablamos mucho, o sea, como que pensamos, ay, no sé por qué mientras estaba maternando me sentía de esta manera o tenía estos pensamientos o algunas acciones particulares, pero un punto como muy importante y que incluso a nivel nacional empieza a vislumbrarse por ahí un poquito, es que la sobrecarga de trabajo mental y emocional, de no dormir y todo lo que pasa a una mamá durante los primeros años, puede ser un factor detonante de enfermedades mentales graves, ¿no? Entonces es un punto muy importante.
Sí, la siguiente pregunta.
Sí, la última, sí, de mi parte. Si pudieran darnos como una definición de quién es un cuidador, cubre un horario, deja de trabajar para hacer las labores. La licenciada Giuliani ya nos decía que tiene responsabilidad incluso de vida o muerte. ¿Cómo podríamos definir a una persona cuidadora para entenderlo, pero también para que otras personas tal vez identifiquen y caigan en cuenta que pues están ejerciendo esta labor de cuidados? Gracias.
Bueno, tenemos una definición de cuidador primario informal en el sector salud por parte de la OMS, que es aquella persona que ejerce cuidados sin una retribución económica formal y sin una formación también para el cuidado que ejerce. Pero eso solamente pues se nos va a limitar a las áreas de salud. Pero si tenemos que hablar de cuidadores a nivel general, cuidador es toda aquella persona que deja su pedacito del corazón en cada acción por preservar el bienestar del otro. Creo que ahí me quedaría yo un poco. No hay mayor bondad, no se muestra mayor bondad en el ser humano que en aquellas acciones que pretenden el bienestar del otro, incluso por encima del propio. Cuando se cuida, se deja a un lado la individualidad, se integra al otro como en su mayor reconocimiento propio, íntegro y entero, y se le apuesta a que todo también saldrá bien, porque hay mucha esperanza en cuidar. El que cuida le apuesta a que el cuidado va a ser necesario, a que el cuidado va a ayudar, ¿eh? Cuando hablamos con los cuidadores, nunca dicen, es que yo lo cuido porque sé que se va a morir. No, yo lo cuido porque sé que mis cuidados van a ayudar a que vivan más. Hay tanta esperanza y tanta bondad en el que decide cuidar y en los cuidadores, que creo que ese es el eje central de cómo yo lo defendería. ¿Qué dirías tú, Emma?
Sí, creo que justamente, ¿no? Es un acto de amor y, no sé, en una definición muy breve, sería quien está sosteniendo la vida de ese otro, ¿no? Y a lo mejor dejando justamente la suya para poder, con alguna esperanza, dedicarse a que el otro pueda existir de la mejor manera.
Licenciada Maricruz.
Y hablando también del tema de trabajo, ¿no? El trabajo que a veces tenemos en cuenta que es el trabajo productivo, el que de la ganancia, de la acumulación en este sistema predominante, y en el tema de los cuidados es un trabajo que sin embargo pues no es remunerado. Y el tema de cómo podríamos conocer si alguien es cuidador o no es que la otra persona o animal incluso, dependa de un tercero, que no se valga por sí misma y que requiera de ciertas, digamos, cuidados justamente para poder llevar a cabo su vida normal y que digamos que le atan, ¿no? Pueden ser menores de edad, personas incluso de la tercera edad, mascotas, animales, toda esta labor, pues, sin embargo, no, igual se habrán, les hago la invitación que en los próximos días entren a las mesas que ya nos compartieron de qué van, para que más o menos abramos pues más la discusión y sobre todo los diferentes enfoques, ¿no? Desde las diferentes disciplinas, cómo es que reflexionamos en torno pues a esta cuestión del cuidado.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por WhatsApp en voz de Claudia Castro. Adelante.
Sí, muy buenos días. Nos envían dos preguntas de Adriana Luna del Heraldo Radio e historias que inspiran. La primera es, ¿qué pasa con los pacientes pediátricos o personas con discapacidad intelectual que quedan en orfandad, tomando en cuenta que frecuentemente muere antes la persona cuidadora que el enfermo?
Sí, creo que aquí retomamos también la importancia de las políticas públicas con un enfoque de cuidado. Creo que aquí es donde también toma mucha relevancia las estancias del Estado que proveen cuidados, como por ejemplo el DIF, ¿no? De una u otra forma, ¿qué pasa con estas personas que se quedan sin cuidados? Pasan a ser luego, o alguien más de la familia puede responsabilizarse del cuidado, y si no hay nadie en la familia, pues entraría una estancia estatal, que muchas veces sabemos que los recursos son bastante limitados, que el cuidado que se brinda a veces no es tampoco tan no es lo necesario, lo que necesita la persona, y que muchas veces las personas se ha evidenciado que cuando su cuidador primario muere, también su calidad de vida baja y por ende es afectaciones directas a su salud. Tristemente, la muerte es muy cercana en estos casos cuando el cuidador primario pues ya no está, pero también se enfrenta a un duelo.
¿La siguiente pregunta?
La segunda pregunta es, ¿se necesitaría una institución oficial que albergue este tipo de casos, que fungiera como un seguro de vida, el trámite, para darle en vida tranquilidad a las cuidadoras?
Bueno, en teoría tenemos estas instituciones, ¿no? Pero no están particularizadas para personas con necesidades especiales o particulares. Entonces yo creo que sí, sería muy importante pensar en algo de esa línea con un servicio especializado, ¿no? Y para la tranquilidad de los cuidadores y las cuidadoras, que en el momento en el que no puedan estar presentes, pues no se van a quedar solos sus hijos, hijas y demás familia que pueda estar necesitando un cuidado especial.
Bien, parece que ya no hay más preguntas. No sé si desean agregar algo, licenciada Maricruz. ¿Alguien de ustedes desea abonar algo? Si nos recuerdan las fechas y el lugar, sí, donde se va a llevar a cabo,
sí,
el coloquio.
Sí, justamente, bueno, solo para reiterar la invitación y recordarles que el coloquio va a ser los días 17, 18 y 19 de junio, ya esta semana, y que, bueno, son 5 mesas en 2 horarios, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, y se estará transmitiendo por las redes sociales de CUSH.
Bien, ahí lo tienen en pantalla, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que se haga de este coloquio académico nacional, La Vida en Sostén. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.